Es un gusto poderme dirigir hoy a ustedes una vez más para que juntos continuemos el estudio del libro del Apocalipsis. Estamos ya adentrándonos en el capítulo 14 de este libro. Los invito a que permanezcan en sintonía y continuemos este estudio. Pues bien, amigos míos, una vez más los invito a que traigan papel y lápiz o lo tengan listo y tengan una Biblia a mano y verifiquen ustedes cada una de las cosas que vamos estudiando aquí. Así ustedes podrán entonces tener la certeza de que la respuesta está en sus propias manos. Es un estudio muy interesante que hoy podemos hacer juntos y los invito entonces a que continuemos donde habíamos dejado la semana pasada en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis. Busquen el capítulo 14 del libro del Apocalipsis y vamos a continuar en el versículo 6. Hemos explicado brevemente lo que hemos podido, de lo cual hemos tenido tiempo en los primeros 5 versículos. Habría mucho más que decir, mis queridos amigos, pero estamos viendo aquí una vista panorámica según lo que el tiempo nos permite ver juntos en este libro. Para poder terminar este estudio panorámico, continuemos entonces en el capítulo 14 y versículo 6 del libro del Apocalipsis. Capítulo 14, versículo 6, nos dice aquí el apóstol Juan: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es muy interesante ver de que, a pesar de que la iglesia le ha sido encomendada esta labor, parece que a partir de cierto momento la iglesia termina esa labor y ya continúa. Vamos a ver tres etapas de esa labor interesante, crucial en la historia del cristianismo, de la predicación del verdadero evangelio del reino de Dios, que va a ser instaurado sobre la tierra, como lo hemos visto una y otra vez demostrado por las Sagradas Escrituras en este programa. Vean ustedes el capítulo 13 del Evangelio de Marcos y vemos cómo a la iglesia le fue encomendada esta labor. Veámoslo, amigos míos, en el capítulo 16, del Evangelio de Marcos, la orden que Jesucristo dio a la iglesia. Marcos capítulo 16. Veamos desde el versículo 14 para ponernos en el contexto. Esto fue lo que Jesucristo le dijo a los discípulos después de su resurrección de entre los muertos. Marcos capítulo 16. Veamos lo que dice aquí. En el versículo 14 del capítulo 16 de Marcos vemos lo siguiente: finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Luego veamos las palabras que les dirige a estos 11 discípulos. Versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es una orden que Dios da a la iglesia. ¿El evangelio de qué? El evangelio del reino de Dios, que va a ser instaurado sobre la tierra cuando termine el tiempo que Dios ha permitido para que el ser humano gobierne sobre la tierra y se demuestre a sí mismo de que es incapaz de traer paz duradera y armonía y abundancia a la tierra, porque hasta hoy no lo hemos visto, amigos míos, cuando el hombre es el que gobierna según sus propias ideas y no según lo que está escrito en este libro. El gobierno de Dios estará fundado sobre lo que está escrito aquí. Les voy a decir una escritura de paso muy importante que se encuentra en Isaías y que habrá de cumplirse al fin de los tiempos, como el mismo profeta nos lo indica. Véanlo ustedes, y sobre esto podemos ir, volveremos a estos conceptos a medida que avancemos. Vean ustedes el libro de Isaías, capítulo 2. Capítulo 2, y vean lo que dice aquí el profeta inspirado por Dios por medio del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Ya estamos en lo postrero de los tiempos, amigos míos. Aún faltan por cumplirse ciertos capítulos de la serie profética que Dios ha establecido para el fin de esta era. Y luego veremos el cumplimiento de lo que dice aquí. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que serán confirmado el monte de la casa del Eterno. Ahora, el monte, lo hemos visto muchas veces, significa el reino. El reino, no voy a detenerme a explicar eso aquí, pero la misma Biblia, ustedes lo pueden buscar, amigos míos, El reino significa, el monte significa un reino. Lo voy a demostrar rápidamente, amigos míos, para que no les quede ninguna duda, para que ustedes vean que todo lo que explicamos aquí está 100% basado en lo que la misma Biblia nos dice. Vean ustedes en el capítulo 2 de Daniel, que hemos estudiado en el pasado, cuando Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, lo que significa un monte. En la visión de Nabucodonosor, dice en el capítulo 2 de Daniel, para que no nos quede ninguna duda, en el capítulo 2, versículo 35 del libro de Daniel, vamos a ver la definición y vamos a ver la prueba de lo que el monte significa. Capítulo 2, versículo 35. Dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron... Veamos el versículo 34, para que vean ustedes cómo Dios le va a poner fin a la serie de gobiernos humanos que han regido la historia que nosotros conocemos. Una historia escrita con sangre, mis queridos amigos. Son las guerras las que han hecho la historia del ser humano. Pero vamos a ver un cambio radical y fundamental, para el cual ya falta poco tiempo. Estamos ya muy cerca de este acontecimiento crucial en la historia del ser humano. Vean ustedes lo que dice Daniel en el capítulo 2, versículo 34 del libro de Daniel, interpretando el sueño que Nabucodonosor había tenido y que nadie había podido interpretar. Capítulo 2, versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en los pies de hierro y de barro cocido. Ahora, ¿qué es una piedra? Según la misma Biblia, esa piedra es Jesucristo mismo. Veanlo ustedes, hay muchas escrituras que lo demuestran, pero lo podemos ver demostrado rápidamente, mis queridos amigos, ahora que nos metimos en este tema del reino de Dios. Veámoslo en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Dejemos que la misma Biblia nos explique estos conceptos. Acercándoos a él, piedra viva. Ahí está. ¿Quién? Jesucristo. Ustedes pueden leer el contexto y saber que se está refiriendo a Jesucristo, sin ninguna duda. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Sí es que la palabra casa aparece aquí? Y la palabra casa también aparece en la primera epístola a Timoteo, interpretada como iglesia de Dios o templo de Dios. La misma Biblia nos da todos estos simbolismos explicados uno por uno. Pero no me voy a ir a explicarlos ahora todos porque nos quedaríamos ahí. Tenemos que avanzar en el estudio que hemos iniciado. Luego vean ustedes aquí en el versículo 6, por lo cual, primera Pedro 2:6. Apunten ustedes mismos, amigos míos, y van a ver ustedes quién es el que va a empezar a reinar cuando termine el gobierno humano sobre la tierra. Primera Pedro 2, versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y palabra y piedra de tropiezo y roca que hace caer. O sea que ha sido desechada porque no está fundado sobre la ley de Dios, sobre Jesucristo, que es la roca. Cuando dijo, él dijo, el que escuche mis palabras y las ponga por obra, edificará su casa sobre la roca. El gobierno humano, por no haber edificado su sistema sobre la ley de Dios, va a ser derribado. Ahora, Jesucristo es esa roca, veámoslo una vez más demostrado. Siempre utilizamos varias escrituras para que no les quede a ustedes ninguna duda en la mente con respecto a lo que estamos hablando. Veamos, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Veamos en el libro de los Hechos. Está también claramente explicado que Jesucristo es esa roca. En este momento no lo encuentro, amigos míos, pero es muy fácil de encontrar por ustedes. Ustedes mismos lo pueden hallar buscando en la concordancia, pero en varias escrituras se habla claramente de Jesucristo como la roca. En fin, hay muchas otras escrituras que lo demuestran, solamente quería ilustrarles ese punto. Pero vean ustedes, volviendo a Daniel, dice... En el versículo 35, una vez más, del capítulo 2. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Y esta es toda la serie de gobiernos humanos, no va a quedar rastro alguno. Muy interesante. Luego dice, mas la piedra que hirió a la imagen, ya sabemos que es Jesucristo, fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Un gran monte que llenó toda la tierra es lo que está escrito en su propia Biblia, amigos míos. Ahora vean la explicación en el versículo 44, ¿qué significa ese monte? La misma Biblia interpreta sus símbolos, amigos míos. Capítulo 2, versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Ahí está interpretado lo que significa la piedra, lo vimos en la epístola de Pedro, lo que significa el monte, es un reino que va a llenar toda la tierra. La misma Biblia nos está dando la respuesta, mis queridos amigos. Muy interesante. Ahora vean, volvamos otra vez al libro de Isaías para que ustedes vean de qué se trata el evangelio del reino de Dios. Es el evangelio del reinado del Mesías sobre la tierra. En el capítulo 2 del evangelio de del libro de Isaías, Isaías capítulo 2 dice, lo que vio Isaías hijo de Amós acerca de Judá y de Jerusalén acontecerá en lo postrero de los tiempos, lo cual fue lo que Dios le estaba mostrando a Nabucodonosor que habría de ocurrir en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa del Eterno, el reino de la casa del Eterno, y el apóstol Pedro nos dijo que seríamos edificados como casa espiritual. Ahí está. Como un sacerdocio santo, y van a ser reyes y sacerdotes sobre la tierra, como lo dice Apocalipsis 5:10. 5:10 dice, como cabeza de los montes, o sea que será la cabecera de todos los reinos de la tierra, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de la casa del Eterno. Al monte de la casa del Eterno, o sea, al reino de Dios, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, la cual los hombres han desechado, y de Jerusalén la palabra del Eterno. Ahí está claramente explicado, amigos míos, y el libro de Daniel una vez más nos muestra que los reinos del mundo van a quedar bajo los santos de Dios, los elegidos de Dios, los que hayan obedecido y perseverado hasta el fin, como está claramente escrito en el capítulo 7, versículo 27 del libro de Daniel. Apunten todas las escrituras, amigos míos. Es fundamental tener esta perspectiva clara en sus mentes, en lo que la Biblia nos enseña. Está escrito, la Biblia no se puede contradecir. De punta a punta es la palabra de Dios. Se interpreta a sí misma. Es inspirada por Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda escritura es inspirada por Dios, ustedes lo saben. Lo que dice en la epístola a Timoteo 3:15. Versículo 27 del capítulo 7 de Daniel. Veanlo ustedes, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, o sea, sobre la tierra, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Exactamente corresponde a lo que acabamos de ver en la interpretación que Daniel dio. Todo esto se conjuga, amigos míos, para presentarnos un panorama absolutamente asombroso. Entonces Jesucristo le encomendó a la iglesia que predicara el evangelio del reino de Dios. Así los discípulos le preguntaron a Jesucristo, ¿vas a instaurar el reino ahora? Ellos sabían que él habría de reinar. Él no les dijo que estaban equivocados, les dijo que no sabían el tiempo en que había de cumplirse. Veámoslo una vez más en el libro de los Hechos, para que vean ustedes cómo estamos dejando que la misma Biblia nos diga. Jesucristo no contradijo el concepto de los apóstoles, sino el hecho de que ellos no sabrían cuándo habría de instaurarse el día. Veámoslo aquí. En el capítulo 1, versículo 6 del libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6 del libro de los Hechos dice, entonces los que se habían reunido, Hechos capítulo 1, versículo 6, apúntenlo, amigos míos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y ya vimos que es en lo postrero de los tiempos. Lo único que Jesucristo está aquí aclarando es que no es este tiempo, no que no vaya a restaurar el reino. Tengan eso bien presente y dejemos que la misma Biblia nos lo compruebe, amigos míos. Dice el versículo 7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No era cuestión de establecer el reino o no, era cuestión de cuándo sería establecido el reino. Y luego dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misma comisión que acabamos de leer en el capítulo 16 del libro de Marcos. A lo que habíamos visto en Apocalipsis, como un ángel está predicando el evangelio del reino, o sea que antes de que Jesucristo venga a posesionarse directa y totalmente de todos los reinos de la tierra, querrá él que todos estén avisados de que ese reino va a ser establecido. Primero le fue encomendado a la iglesia, pero cuando llegue la gran tribulación, que es la gran persecución contra la iglesia no podrá trabajar más. Por eso Jesucristo dice, hay que trabajar cuando aún es de día. O sea, cuando aún hay libertad para poder explicar estas cosas, amigos míos. Llegará el tiempo en que ya no se podrá explicar por medio de la iglesia, entonces los dos testigos continuarán esta labor, como lo estudiamos en el capítulo 11. No puedo volverme a estudiar todo lo que hemos estudiado, pero espero que ustedes, amigos míos, hayan guardado en sus mentes y en sus corazones lo que estudiamos basado en la misma Biblia. Vimos cómo la iglesia termina su labor, luego la continúan los dos testigos, y después de los dos testigos, cuando ellos mueren, cuando suena la séptima trompeta, cuando ellos son resucitados, entonces continúa la obra inmediatamente antes del establecimiento del reino en la tierra por este ángel que predica el evangelio. Es interesante conocer toda la serie y las etapas que Dios ha establecido en su inmensa sabiduría. Entonces, esto es lo que quería aclararles con respecto a lo que este ángel dice. Volvamos al capítulo 14, versículo 6 del libro del Apocalipsis y continuemos leyendo. Dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea que aún habrá tal vez rincones de la tierra donde este evangelio aún no ha llegado y este ángel va a completar la labor. Primero la hizo la iglesia a lo largo de la historia, y luego los dos testigos ante el mundo entero, y luego este ángel termina esa labor, porque Jesucristo dice que sería predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y fíjese que dice el evangelio del reino en todo el mundo, y luego vendría el fin. Está en Mateo capítulo 24, véanlo ustedes, Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y aquí este ángel está terminando ese testimonio. Ahora vean ustedes lo interesante que Dios ahora dice que es como testimonio. O sea, para que les quede claro de que fue anunciado. No todos van a escuchar, no todos se van a arrepentir, no todos van a ser bautizados, no todos van a recibir el Espíritu Santo en esta primera etapa. Pero Dios tiene toda una serie de etapas en su plan, amigos míos, que estudiaremos a medida que continuemos juntos en este programa, y ustedes lo verán aquí en las páginas de este libro. Veamos entonces, volviendo al capítulo 14 y versículo 7 del libro del Apocalipsis, continuemos aquí, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora va a empezar Dios a juzgar al mundo. Hasta hoy, amigos míos, Dios está juzgando únicamente a la iglesia. Veanlo ustedes en la misma Biblia, en la primera epístola del apóstol Pedro, cómo la misma Biblia nos enseña esto, de que Dios todavía no está juzgando al mundo, y Dios juzga. El juicio de Dios es como un proceso, amigos míos, no de condenación, de instrucción. Dios está juzgando a la casa de Dios, que es la iglesia. Véanlo ustedes escrito en el capítulo 4 de la primera epístola del apóstol Pedro. Capítulo 4, versículo 17 de la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a ver cómo el juicio ahora está sobre la iglesia y cómo la juzga Dios. ¿Por medio de qué? A los que son fieles a Dios. Los juzga según su obediencia a Dios, amigos míos. Una vez que hayan aceptado gratuitamente la redención y el perdón de los pecados, han de caminar en un camino recto, imitando a Jesucristo. Y en eso Dios se basa, porque dice que al que persevere hasta el fin y conserve sus obras, Dios le dará poder sobre las naciones. O sea que hay condiciones. En Apocalipsis 2, versículo 26 dice, Apocalipsis 2, 26, estoy pasando de una escritura a otra un poco rápido, amigos míos, pero son muchos conceptos que tenemos que basar en la escritura. y que queremos que ustedes tengan bien claro en su mente. Capítulo 2, versículo 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como también yo lo he recibido de mi Padre. Estas son palabras de Jesucristo a los que quieran obedecer. Volviendo otra vez a Apocalipsis, estamos en la epístola de Pedro, 1 Pedro 4, 17. Y aquí se nos demuestra cómo Dios ahora únicamente está ejerciendo juicio sobre la iglesia. Dice, 1 Pedro 4, 17, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea que la iglesia entiende el Evangelio de Dios, el reino de Dios, y sobre ellos comienza el juicio para ver si son fieles hasta el fin, porque únicamente el que persevere hasta el fin va a ser salvo, según las palabras del mismo Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la casa de Dios? Como les digo, amigos míos, aquí no traemos ningún concepto que no podamos fundar en la misma Biblia. Vean ustedes la primera epístola a Timoteo. Primera epístola, capítulo 4 y versículo 14. Primera epístola a Timoteo, capítulo 3, perdón, y versículo 14. Capítulo 3, versículo 14 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí está explicado por la misma Biblia lo que significa la casa de Dios, mis queridos amigos. Continuemos entonces ahora, después de darles todas estas perspectivas, para que ustedes vean que todo está basado aquí en el libro, no en nuestra imaginación. Continuemos entonces con el mensaje que vemos aquí en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, una vez más. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios, dice este ángel, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que ahora Dios va a empezar a juzgar al mundo entero por medio de su ley. Ahora juzga a los que son de la iglesia por medio de esa ley. Veanlo ustedes en el versículo 12. Versículo 12, amigos míos, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por esos mandamientos están siendo juzgados ahora. Dios perdona si nos arrepentimos, pero tenemos que crecer hasta que Jesucristo mismo y su carácter se manifiesten en sus elegidos y reflejen ese carácter de Dios para poder reinar con Él. Eso es lo que Dios está llevando a cabo sobre la tierra, amigos míos. ¿Sí ven ustedes? Pero esos mandamientos que ahora los santos son los únicos que obedecen, gracias al Espíritu de Dios que mora en ellos, y a las leyes que están escritas en la mente y en el corazón y que las ponen por obra, que son como señal en su frente y en su mano derecha, como ya lo vimos, en contraste con la marca de la bestia que también es en la frente y en la mano derecha. Vemos cómo estos contrastes son asombrosos, amigos míos. Entonces, ¿qué ocurre? Dice aquí, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por medio de esos mandamientos, Dios va a empezar a juzgar al mundo entero, tal como dice aquí, volviendo al versículo 7 del capítulo 14, amigos míos. Capítulo 14, versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. O sea que Él va a juzgar al mundo entero, porque de Jerusalén saldrá la ley, como lo estudiamos en el capítulo 2 de Isaías, y todos los pueblos van a venir a aprender esa ley y a caminar en paz, en justicia, en orden y en armonía. Cuando los hombres van a cambiar sus armas de guerra por herramientas agrícolas. Será un tiempo maravilloso, amigos míos, que ya está cerca. Aún falta tal vez la parte más oscura de la historia humana, pero será corta. 3 años y medio no más. Y luego vendrá la instauración de ese gran reino. Dice: y la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que todas estuvieron bajo el engaño de este sistema, del sistema de este mundo, bajo este sistema babilónico, amigos míos, que resurgirá en forma sumamente poderosa, pero por un breve tiempo, en años ya próximos, en tiempo que ya está cerca. Pero ese sistema caerá tal como lo vimos escrito en Daniel, que no quedará ni rastro alguno. Desaparecerán el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro cocido. Todo el sistema de gobierno humano representado en esta estatua que vio Nabucodonosor será completamente quitado de en medio. Y así como Nabucodonosor fue el que vio aquel sueño, aquí está escrito el final cumplimiento. Al tiempo postrero, tal como Daniel se lo dijo, Babilonia sería completamente destruida. ¿Ven ustedes cómo todas las profecías se van conjugando, amigos míos? Le dijo que era para el tiempo postrero, fue lo que Daniel le dijo. Y dice, otro ángel le dijo haciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea que van a aprender entonces, una vez que el sistema sea quitado, van a aprender a obedecer a Dios. Versículo 3, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y ya vimos que la ira de Dios viene sobre ¿quién? Tesalonicenses dice, sobre los que no obedecen a Dios, amigos míos. Estamos entonces hablando aquí, Tesalonicenses 3, 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estamos viendo entonces, paso a paso, el gran contraste y cómo claramente Dios nos muestra aquí lo que es la obediencia a Dios y la desobediencia a Dios, la marca de la bestia y la señal en la frente y en la mano de los que obedecen a Dios. Continuaremos con estos conceptos, mis queridos amigos, la próxima vez y los espero aquí la semana entrante en este programa.